Hay varios temas importantes sobre la mesa. Uno de ellos es lo que dijo el presidente de la República y las repercusiones que ha generado en torno al tema de Raúl Sendic, ¿no?
Mire, yo si tuviera que ponerle un título, le pondría el bullying más fantástico que he visto en mi vida.
¿Por qué?
Esto es lo que estamos viendo. Hay un ensañamiento. Yo no estoy juzgando en este momento si hubo responsabilidades de Sendic en los distintos temas que se están analizando. Está la justicia actuando, está la Comisión de Ética del Frente Amplio actuando, pero más allá de eso, a mí me causa asombro el ensañamiento que ha existido en este tema. Porque una... No atribuyo a nada, pero que existe, existe. Cuando muchos se quejan del bullying que hay aquí y allá, yo ni sabía lo que era el bullying, ahora sé lo que es. Es tremendo. Un ensañamiento que no tiene ninguna justificación real.
Bueno, esto es lo que decía el presidente de la República y ha generado varias respuestas en el ámbito político. La situación del vicepresidente Raúl Sendic. Yo tengo varios mensajes de gente que critica con gran dureza a Sendic. Un apunte, me parece importante decir las definiciones, ¿no, Santiago?
Porque, exactamente.
Sí, acá el presidente habló de bullying.
Sí.
Pero el bullying está definido como algo que tiene que ver básicamente acoso alumno compañeros.
Exactamente. ¿No? En ámbito, lo ha explicado acá la experta Silvana Yaquero, cuando ha venido en varias oportunidades aquí a Fuentes Confiables. Cuando hablamos de bullying, estamos hablando de acoso en ámbitos académicos, escolares, como decís vos, alumno, ¿no?
Sí, sí.
Y se dan esas situaciones de acoso que puede ser tanto a nivel psicológico como físico incluso.
Diferente es el mooing, el
claro.
MOWING, ¿no?
Que ahí ya estamos hablando de acoso laboral, que quizás el concepto de mooing sí estaría más... estaría mejor utilizado en lo que supuestamente le estaría sucediendo a Sendic, porque técnicamente a Sendic lo están acosando, según Vázquez, por su función pública, por su trabajo. Él trabaja, tiene un cargo público, trabaja como vicepresidente. En todo caso, bueno, el concepto de mooing sería más apropiado para referirse a lo que, según Vázquez, le está sucediendo a Sendic.
Bueno, eso por un lado, ¿no? Después, por otro lado, varios oyentes, ¿no? Que lo que decía el presidente de la República, cuando se está hablando, vamos a ver, muchas veces se dice... Sendic, vamos a decirlo claro, es un ladrón, te dice mucha gente, ¿no? Y entonces uno dice, no, las denuncias no pasan exactamente por ahí, no hay ninguna denuncia que haya robado. Entonces cuando vos decís eso, hay un sector de la sociedad que te dice, estás defendiendo a Sendic, oficialista, típico comentario que uno escucha casi todos los días. Hay que ir a los hechos.
Aldo, me desconectaste el auricular.
Perdón.
Te enojaste.
El golpe ese que pegué, perdón. A ver, ¿les molesta lo del título? A mí me molesta profundamente. Lo del título de licenciado. Desde el día que me enteré, son esas cosas que uno siempre se... Yo me acuerdo un día entrevistando a Hierro, le dije, profesor, no, yo no soy profesor, me dijo Hierro. Nunca lo fui, ¿de dónde sacaron eso? Y era Vox Populi. Después nos encontramos con el licenciado Sendic. Y nunca lo aclaró debidamente, ¿de acuerdo? Nunca fue y dijo, mire, me equivoqué, metí la pata, hubo un malentendido, pido disculpas, jamás lo hizo. Después con el tema
pero
de
hablemos de los temas estrictamente judicial, ¿no? Porque
sí, sí.
Decimos, bueno, hay cosas que están en la justicia. Esto fue la justicia.
Permitime. Estaba diciendo lo del título. Lo de las tarjetas de ANCAP, no ha habido una explicación clara todavía, ¿no? Uh-huh. No la ha habido. Y uno que muchas veces le ha tocado, a mí me ha tocado muchas veces, Andrés también, Santiago, viajas al exterior, el tema de los viáticos, tocábamos el tema con Sendic, porque ahora empezamos a hablar de todo el espectro político. Ayer Gandini dijo cosas muy polémicas, pero enmarcadas en la legalidad cuando le planteamos, pero usted, acá aparece un informe donde se dice que usted no devolvió los viáticos. Y él dijo, no tengo por qué devolverlos, legalmente no dice que tengo que devolverlos, ¿no? Te dan una tarjeta, como es el caso de los directores de ANCAP. Algunos defienden que exista esa tarjeta corporativa para hacer viajes en el exterior y cuando surgen gastos inesperados cubrirse con esa tarjeta. Uno también ha viajado, ha trabajado en el exterior, ha llevado viáticos, dinero que le dieron, y tiene que hacer declaraciones de impuestos. Uno se imagina que cuando hay dineros públicos de por medio hay que hacer declaraciones públicas claras, ¿no? A mí no me queda claro todavía lo de la joyería y lo de vino. Si me dicen, no, lo que pasa es que como presidente de ANCAP tenía que ir a una recepción y tenía que llevar un regalo. Eso lo puedo entender, pero me gustaría que estuviera todo más claro, que aparezca un detalle, ¿viste? Gasto por gasto, porque creo que la opinión pública se lo merece. se lo merece. Ha habido declaraciones muy desafortunadas de Sandix en los últimos
años. El tema es que se choca también con lo que hablamos ayer de Gandini, ¿no? ¿Hasta dónde va la legalidad de la situación y hasta dónde va la ética? Sandix, cuando llegó al directorio de ANCAP, no inventó las tarjetas corporativas. Esto se venía haciendo en anteriores directorios. Sandix planteó la reglamentación de ese sistema de tarjetas, porque las tarjetas corporativas se les entregan a los directores, pero no tienen una denominación personal. Lo que tiene una denominación personal es el gasto que se hace de esas tarjetas, por eso se hizo el pedido de información, y así se detalla lo que se gastó. Pero no necesariamente hay que detallar, o sea, no hay una obligación desde el punto de vista legal que los directores de ANCAP tengan que detallar el uso de la tarjeta, ni tampoco de otros entes, porque en este caso no solamente Sandix. En la información pública se habla, e incluso el Tribunal de Frente Amplio también va a ir, van a estar dirigentes de Frente Amplio, de OCE, y de UTE, que también hacen gastos,
no fue el único.
En algunos casos bastante más importantes que los de Sandix. Sí. Lo que pasa que en el caso de Sandix es un caso muy especial porque, bueno, está involucrado con otras, con otros temas. Simplemente para aclarar algunas situaciones y sobre todo dar información, que creo que es lo más importante. Sandix tuvo que declarar ante la justicia por una denuncia del doctor Gustavo Salle, que lo denunció por usurpación de título. Todo esto en referencia al título. Y hay que decir que este expediente fue archivado. La jueza archivó la causa, no hubo una declaración del fiscal, o sea que en el caso de la licenciatura de Raúl Sandix, la justicia ratificó que Sandix no tiene título, pero se dice que no cometió delito.
O sea, porque él no hizo uso de su título.
Exactamente.
Él lo tenía, pero, o sea, figuraba incluso en los documentos del Parlamento, se lo mencionaba así cuando se hacían las convocatorias al Senado, pero él no lo ejercía.
O sea, en ese caso fue a la justicia, se dictaminó que no tenía título, pero que no cometió delito. Por lo tanto, allí fue lo que pasó con Sandix. También el tema de Sandix sobre la situación en ANCAP. Las denuncias de Sandix en ANCAP fueron presentadas. Ustedes se acuerdan aquel día de las gabardinas, que fueron todos los representantes políticos de la oposición y presentaron la denuncia.
Partido
pero no es contra
Sandix,
es contra la gestión en determinado periodo que se hizo en ANCAP. En la mayoría de ese periodo, el presidente era Raúl Sandix. Y obviamente
cuando hablas de la fiesta, que fue lo que más nos molestó a todos, ¿no? Porque creo que casi todos digo, ¿cómo? $350,000 una fiesta. Ojo, vos podés decir, bueno, mirá, había dos presidentes, le cayó de Argentina no sé cuánta gente, porque había campaña argentina, los gastos fueron 350,000, ¿viste? Sí, yo entiendo todo, pero es un lujo que Uruguay no se puede dar.
Exacto. ¿Ah?
Bueno, eso pasó durante el gobierno de Sandix.
Claro, pero no solamente Sandix tomó la decisión de la fiesta, hay un directorio en el cual hay otras personas. Sandix está acusado, recuerdo que hicimos aquí en Fuentes Confiables, hablamos con los abogados de Sandix. Sandix se presentó ante la justicia, quería declarar ahora, le dijeron que no, que lo van a llamar en su momento para declarar. Presentó todo un escrito en donde él explicó todos los pasos que dio. Incluso en las últimas entrevistas, Sandix también ha dicho, me parece que fue un poco caro lo que se gastó. O sea, pero no solamente Sandix. Y reiteramos, no está acusado Sandix en nuestra causa. O sea, es una causa donde la oposición, después de la comisión investigadora, presentó toda esa documentación por la gestión y donde se presumen situaciones irregulares.
Así es.
Muchas situaciones irregulares.
Recordemos aquí en Fuentes Conferencias en su momento habló, por ejemplo, Luis Alberto Heber, a quien le preguntamos, pero usted tiene datos concretos para sostener, perdón, Heber no, Álvaro Delgado. Le preguntamos, ¿usted tiene datos concretos para decir que hubo delito? Él dice, no, datos concretos no. Tenemos presunción de irregularidad.
Claro, se presume delito.
Mieres también lo dijo aquí, ¿no? O sea que ellos presentan toda la documentación que tienen. Y la justicia es la que va a definir en las citaciones, en toda la información. Esto es una causa larga, además, ¿no? Reiteramos, recién...
Acá dice Willy. William dice, ¿de qué me sirve que ahora Sandix diga que fue un poco caro? Sí, estamos de acuerdo, Willy. Sí. Y ahora decís, bueno, ahora que se armó el lío, todo el mundo dice, pa, creo que me equivoqué. Y bueno, ahora tendrán que asumir las responsabilidades si la justicia así lo determina, ¿no?
Claro.
Porque...
Hay que ver si eso puede considerarse un delito, que haya salido muy caro la fiesta, si eso puede considerar un abuso de función. Todo eso lo va a definir la justicia en su momento. Son trámites que además llevan bastante tiempo Y hay que ver qué pasa con el tema de la derogación, claro, del delito de
los
abuso
tiempos
de funciones.
Son complicados, demora todo.
Exactamente.
Sí, o sea, lo que está claro es que hay dos debates que corren quizás en carriles paralelos. Uno es el legal, que es lo que hacías vos referencia, Andrés. Y después está el debate ético, y es si correspondió,
bueno,
o no.
Está,
a ver, o sea, son dos cosas.
Claro, pero ¿quién juzga el debate ético?
Bueno, la población, claro, a la hora de las elecciones,
cada uno,
por ejemplo.
La
íntimo,
ética, ¿no? Es una ética que tiene cada uno. No hay un código de ética pública.
Claro, vos agarrás y decís, no, por ejemplo, claro, mira, hoy el Observador, esto está en el libro de Patricia Madrid y Diana Ruggiero, El Hijo Pródigo. Bueno, y en el libro, lo estamos leyendo nosotros, ¿no? Lo estamos analizando, pero acá se adelanta un detalle que tiene que ver con el bendito tema de la tarjeta, ¿no? Donde, bueno, es un tema que también está siendo investigado, que todo parece indicar, estoy tirando de oído, ojo, ¿no? Que no se cometió delito desde el punto de vista legal, ¿no? Porque como bien decíamos, claro, Andrés, no está especificado qué se puede gastar y qué no. Si a vos te dan, en tu empresa, dejamos de lado el gobierno, vos estás trabajando, entonces viene tu empresa y dice, mire, aquí tienes tarjeta, se va de viaje. Los que hemos viajado al exterior, trabajando, saben de lo que estoy hablando. Te vas al exterior, gastada acá, pero me traes la liquidación de gastos. O sea, obviamente, yo voy a traer liquidación de como periodista, digo, ¿no? Transporte, diarios, viajes. Y si tengo que hacer un regalo, como me ha pasado a mí, tengo que hacer un regalo, lo justifico también. Mire, nos reciben en tal lado, les llevamos un regalo, salió tanto, y entregas todo. Ahora bien.
Pero si también se usa en Uruguay.
Claro, más bien. Pero si vos entras en contacto con que yo agarré y aparece, mirá, me compré una bicicleta porque me encanta andar en bicicleta. Éticamente no sé si está bien.
Claro. Pero ¿para qué quieres una bicicleta? Más allá de que la normativa la de repente te lo permita, claro, y que no haya una sanción atrás.
Claro, por ejemplo, el senador Camilo del Partido Nacional, que se quedó una noche de hotel en Montevideo porque él vive en San José, y esa noche era un sábado. Bueno, el senador Camilo, cuando sea citado a declarar, si es que citado a declarar, él va a explicar por qué se quedó ese día sábado. Los directores de ANCAP van a explicar por qué gastaron tanto dinero en restaurantes. Sí. En Montevideo.
Bueno, acá lo que dice.
¿Por qué Raúl Sendic hizo una compra en Divino?
En el libro.
Va a tener que explicar si le llaman a declarar.
Se hace referencia justamente al tema de los gastos, ¿no? Sendic ha sido especialmente duro con este libro. Algunas personas muy allegadas también a él lo han criticado duramente, pero acá aparecen datos concretos, ¿no? Que tienen que ver con los gastos que se realizó con esta tarjeta, que es tarjeta Visa. Y hay comparaciones. Entonces, por ejemplo, hacen referencia, ¿no? Sendic gastó con las tarjetas Visa y Mastercard $38,325, dice. Después Germán Reed gastó $34,326. Juan Gómez, el tercer director Frente Amplista, $24,617. Después Camí, del Partido Nacional, gastó $14,500 y Juan Justo Amuaro $4,507, ¿no? Entonces se habla de los gastos en pesos, $539,000 Sendic, Riet, 340,000, es mucha plata, ¿no? Cualquier persona a ser de edad le llama la atención estas cifras. Estamos hablando de directores de la empresa que más factura del Uruguay, el tema del petróleo, de los combustibles, viajes al exterior, comidas internacionales, etcétera. El pedido por la ley 18.381 de acceso a la información pública realizado por las periodistas comprendía el gasto de las tarjetas corporativas entre marzo 2010 a diciembre 2013. Se desprende que con la tarjeta Mastercard, salvo Sendic, prácticamente todos los directores gastaron cifras más abultadas que con la Visa. Y debido a que en sus estados de cuenta el Banco República no detalla el gasto, no es posible conocer qué compras efectuaron. Entonces Gómez gastó $17,396 con la Mastercard, $7,221 con la Visa, Camí $11,233 con la Mastercard y $3,267 con la Visa, Amaro $4,507 con Mastercard y ni un dólar con la Visa. Después las cifras en pesos son también abultadas, ¿no? Gómez tiene viajes a Luanda, Angola, 2011, 2012 y 2013, gastó $5,800 en total, sin incluir los pasajes. ANCAP negoció en ese país africano asociarse a la explotación de pozos petroleros. Esto no se concretó. Riet fue el único de los jerarcas que en cada estado contable, salvo algunos de la tarjeta Mastercard, anotó de puño y letra el detalle de los gastos. dejó constancia que el 22 de diciembre del 2012 almorzó en el Palenque con un empresario de Couza y con el presidente de ANCAP y pagó 3.674 con su tarjeta Visa. Después gastó 21.488 pesos en la Casa Violeta en un almuerzo el grupo de trabajo de Trafigura por Petroecuador. Son 21.488 pesos de gasto, no sé cuánta gente había. Después pagó 10.186 con la Visa, esta vez en Rara Avis, con empresarios de Trafigura, y $650 en un regalo para estos empresarios. Acá tenemos a Reed, que justificaba sus gastos, ¿no?
Claro. Y Aldo, Santiago decía, bueno, el tema de la ética pública. Hay un organismo del Estado que controla la transparencia y la ética pública, que es la Junta de Transparencia. Y Ricardo Gil Iribarne, que es el presidente de la Junta, dio a entender que si se comprueba que Sendic utilizó la tarjeta corporativa de ANCAP para gastos personales sin haber devuelto los importes, porque el tema es importante, ¿no? En este caso, si Sendic pudo haber gastado, o todos los demás directores pudieron haber gastado algunas cosas para temas personales, pero podrían haber devuelto ese dinero y tener el comprobante respectivo. Bueno, en ese caso, si no devolvieron los importes, la situación sería claramente irregular y ameritaría el pasaje a la justicia. Esto lo dice la Junta de Transparencia. La eventualidad de que un funcionario público use en beneficio personal fondos del Estado claramente es irregular y ameritaría el pasaje a la justicia. Eso sin duda. Y además, adelanto que eso no es abuso de funciones, sino es otro delito. Si surgen elementos que muestren que se usaron fondos del Estado para fines personales, hay un caso de irregularidad y habría que informarle a la justicia. Esto lo dijo en una entrevista con Búsqueda. Y además, la Junta de Transparencia ya le pidió la información a ANCAP para que dé todos los datos de las tarjetas corporativas, cómo se hacen, en qué se gastan, cuál es el control, cómo es el manejo, qué son los gastos institucionales, qué pasa si está previsto por ANCAP que se use para gastos personales y que después se devuelva ese dinero, quién controla. Bueno, todo eso lo pidió la Junta de Transparencia para analizar toda la situación.
Claro.
Por ejemplo, en el caso del Parlamento, ¿no? Que ayer estuvimos a Jorge Gandini y también se habló de Luis Alberto Heber, ¿no? De los $220,000 que ha gastado Heber en sus viajes. Hillary Barney dijo que la situación no es comparable a lo que pasa en el Parlamento. Alguna vez en esta y otras funciones públicas reintegré viáticos, pero en realidad es algo que no es obligatorio. Si queremos ajustar eso, lo que hay que hacer Gandini es cambiar la normativa. Pero no se está violando ninguna norma. ¿Me parece bien o me parece mal? Bueno, en un momento de austeridad es un buen mensaje, se pregunta Hillary Barney. Puede ser, pero no hay que confundir.
Eso es muy importante este detalle, ¿no? Es un poco lo que decía Gandini ayer, que se enojó. Se mostró muy, muy, no sé si se enojó, pero se mostró muy categórico a la hora de las respuestas, ¿no? Diciendo lo que dijo aquí en Fuentes Confiables. Yo no tengo por qué devolver los viáticos, porque no es ilegal que me los quede.
Claro, lo que está claro, Aldo.
Después
es que
puede surgir lo de la parte ética. Un oyente dice, no, pero para, ¿cómo? Un viático, te sobraron $200, devolvelos.
Por supuesto.
Claro, es lo que uno dice, ¿no?
Claro.
Pero no es una ilegalidad. Y ahí entramos en lo que decía Andrés, la parte legal y la parte ética.
Por supuesto, pero
no es ilegal, pero a mí lo que estás haciendo no me gusta.
Claro, acá claro, hay una situación.
Si no me gusta, hay que cambiar la normativa según lo que dice la Junta de Transparencia. O en el caso de Sendic, si Sendic hizo una compra en Divino. Y capaz que él hizo una compra de Divino porque no tenía la tarjeta y devolvió esa compra de Divino. A propósito del tema Divino, en Búsqueda la semana pasada salió fuentes del gobierno, fuentes del oficialismo, del gobierno no, perdón, fuentes del Frente Amplio, le dijeron a Búsqueda que Mónica Xavier había comunicado a los legisladores que la compra en Divino había sido para un colchón.
Sí.
Mónica Xavier ayer dijo que ya no dijo eso. Y que no tiene claro qué es lo que gastó en Divino, porque no le compete ese asunto. O sea que lo del colchón, que mucha gente dice, compré un colchón en Divino. Bueno, eso salió publicado en el semanario Búsqueda, en base a informaciones, pero no hay una confirmación oficial.
Claro, claro,
la factura, no ni nada de eso. O sea que lo del colchón, que es lo que se habla, no tenemos una confirmación.
¿Para cuánto se mira para sacar una
oyente? Lo que sí que está confirmado es que hay una compra en Divino. Eso claro, está claro porque están las tarjetas.
Puede haber sido un regalo también en Divino y de todo un poco. Un regalo.
Pero, a ver,
Sendic tampoco lo
aclaró.
Es que no aclara las cosas correctamente. Eso es un detalle también importante.
Dato no menor. Quienes hacen las leyes que hoy permiten que no sea necesario justificar este tipo de compras o que no sea necesario directamente devolver el dinero, son los propios legisladores. Y vamos a poner un ejemplo concreto. Son ellos los que se están beneficiando con estas leyes. Cuando le planteamos a decenas de diputados y senadores qué pasa con los gastos para prensa que ustedes no usan para comprar diarios, ellos dijeron, sí, tenemos que cambiar, es verdad, pero se aprueba, en todo caso, si presentamos un proyecto de ley, sería para la próxima legislatura. y les preguntamos, ¿lo van a hacer? Claro. Lo vamos a evaluar.
Esa es una señal también, viste, con todo respeto. Que
o sea, son ellos los que se amparan.
Claro, es como los benditos gastos de secretaría, y se compran diarios y eso, y tal. Es necesario que esté la información y todo lo demás, pero es mucha plata que está ahí en la vuelta. Uh-huh. ¿No? Eso también es plata que está bueno. Y yo no estoy diciendo que se la roben ni nada por el estilo. Simplemente uno dice, che, ¿cómo es esto?
Claro, a ver.
¿Cómo funciona?
La población tiene derecho.
Hace años que venimos hablando de este
detalle. Sí, sí, por supuesto.
Años que venimos. Che, los gastos de secretaría, la compra de prensa y.
Millones de pesos. Millones de pesos.
Es un dineral.
22 mil pesos cada legislador recibe al mes.
Acá un oyente nos decía, me gustaría que se investigue todo esto de muchos años atrás. Antes estos gastos nunca salían a la luz. Uh-huh. Los ministros blancos y colorados no hacían gastos y nosotros nos preocupábamos. Yo creo que ninguno puede rajarse las vestiduras. Después otro oyente por acá, no sé, María de Los Ángeles. Tal vez lo positivo de toda esta situación con CENDIC es que sienta un precedente tanto desde el punto de vista ético como práctico. Todos deberán cuidar de aquí en más su desempeño, ¿no? Dice María de Los Ángeles.
Y la población tiene derecho a estar pendiente de lo que se hace con su dinero. Nosotros como sociedad tenemos que exigir a los legisladores, a los gobiernos, que nos cuenten qué hacen con el dinero público, porque sí, en definitiva es dinero de todos.
La pregunta de Gil Iribarne que se hace él, ¿no? En un momento de austeridad, ¿es un buen mensaje? O sea, en un momento en donde a partir de este año se aplicó un aumento en el IRPF, uh-huh. en el que todos estamos pagando más, o muchos, todos no, muchos están pagando más en comparación con lo que se venía pagando. Bueno, evidentemente las personas que pagan impuestos quieren saber qué pasa con su dinero. Y en este caso, los legisladores o los directores de empresas públicas cobran un sueldo del Estado que es proveniente de los impuestos que se pagan.
Sí, así además que, hay, creo, una desvalorización.
No hay que enojarse, me parece, ni hay que molestarse, porque evidentemente es una información que todos quieren saber.
Creo que quienes están acostumbrados a trabajar con grandes sumas de dinero, sí. cuando se le dicen $50, $100 no es nada, en realidad es porque no saben, de repente para muchas personas $100 es un montón de dinero. Ayer Grandini dijo, ¿qué voy a devolver? $50, $100, ¿para qué arque devuelvo? Y uno puede decir, bueno...
Sí, como CENDIC.
Sí, para dijo, mucha bueno, gente, $50 es buena plata.
Yo no me voy a quemar por 29 mil pesos que dijo CENDIC. Y bueno, por 30, y por 30, por 35.
Muy desafortunado.
Uno quizás puede entender diciendo, bueno, por 29 mil pesos no voy a arriesgar todo mi capital político, toda mi historia, toda. Sí, capaz que quiso, ese fue el sentido. Uno podría entender que fue el sentido, pero lo que dijo fue otra cosa. No me voy a quemar por 29 mil pesos cuando la gente diciendo, bueno, por nada te tenés que quemar.
Hoy el dólar está a 29,29. $100 son casi 3 mil pesos, uh-huh. ¿no? A
29 mil pesos son $1,000.
A la mayor parte de la gente de este país que no paga IRPF porque gana menos de determinada cifra, si no le serviría en este momento tener 3 mil pesos extra. Es más que un aumento de sueldo para mucha gente, ¿no? Son detalles que hay que tener mucho cuidado. Hay frases que han sido muy desafortunadas. Esa de los 29 mil pesos fue, no voy a ensuciar las manos por 29 mil pesos. No te puedes ensuciar las manos por 50 centésimos. Claro. Esto ha sido...
Son funcionarios públicos.
De las metidas de pata que ha tenido el señor vicepresidente de la República en estos últimos tiempos, ¿no? Que ha manejado algunos conceptos. Bueno, vamos a recordar, pasó quizás desapercibido, pero en ocasión de cuando hicimos la cobertura de la caja de profesionales, donde se maneja muchísimo dinero, la lista oficialista, cuando le preguntábamos, ¿es cierto que hay salarios de 400 mil pesos, 500 mil pesos? Bueno, sí, no, está, pero en un presupuesto tan grande eso no es nada. Bueno, perdieron por paliza. Perdieron la elección por paliza, porque allí la masa crítica que integra la caja de profesionales no se bancó que hubiera salarios de tanto dinero. Y perdieron por paliza las elecciones. No sé qué va a pasar con esos salarios tan importantes, pero a cierto sector de la población eso le cayó mal. En este escenario que estamos manejando, bueno, veremos qué pasa con todo esto. Sin descartar, ojo con esto, porque más allá de la valoración ética y jurídica, y hay algo que dijo ayer el presidente de la República, y nosotros lo hemos manejado en la interna, ¿no? No hace falta que nos lo diga el presidente, pero lo dijo el presidente y tuvo, indudablemente, una amplificación muy grande. ¿Qué pasa si ahora la justicia dice que aquí no ha pasado nada, ¿no? ¿Qué pasa con la figura del ser político, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué va a ocurrir? No sé, vamos a esperar.
Sí, que además recordamos que en su momento fue un eventual sucesor del propio Vázquez, tuvo un sector político.
La 711 estaba trabajando para eso.
La 711 tuvo una excelente votación en su momento. Hoy la 711 se ha desmantelado porque gran parte de sus principales representantes se fueron. O sea, CENDIC hoy quizás está, él y su sector, en un momento muy complejo. producto de todos estos hechos que estuvimos comentando, a nivel político es muy difícil que eso se vuelva atrás. Vamos a ver en todo caso qué dice la justicia a todo esto.
Pero son los riesgos de la política, ¿no? A veces te va bien, ganás y tenés miles de votos, y a veces, bueno, se te dan vuelta las circunstancias de acuerdo a lo que vos haces a lo largo de tu trayectoria, ¿no? A veces haces cosas que te generan que la gente te vote.
Claro, bueno, yo me acuerdo.
A veces haces cosas que la gente te saca la
apoyo. Me acuerdo muchas veces en los corrillos parlamentarios, legisladores que o legisladoras que decían: sí, uno se pasa trabajando, pero la gente no ve eso. Ve al que sale. Cuando estás en el debate parlamentario, en la interpelación, y llama la atención cuando están las cámaras. A mí me lo dijeron varias veces eso, ¿no? Hay algunos que son más hábiles para llamar la atención que otros. Y muchas veces los que no trabajan, los que trabajan mucho, la gente ni cuenta se da. Y bueno, ¿qué le vamos a
hacer? Así funciona.
¿Qué le vamos a hacer? Bueno, seguimos avanzando con este tema que no termina acá, obviamente. Acá me dice un oyente: lo que dice Santiago es cierto, se cubren con las leyes ellos mismos. En tiempos de crisis ninguno se baja el sueldo. Cuando Mujica puso el tema de los sueldos del Parlamento sobre la mesa, nadie recogió el guante. Bueno, tenemos antecedentes muy importantes. Yo me acuerdo que el que pegó la primera patada, que voló la mesa por el aire, fue Valle. ¿Se acuerdan cuando empezó a hablar del sueldo del portero del Banco República? O el chofer del banco decía lo que se ganaba en ese entonces, ¿no? Después aparecieron, con el paso de los tiempos, yo no sé si fue en la primera administración de Vázquez, que se puso un techo a que ningún funcionario puede ganar más que el presidente de la República. De alguna forma fue un intento por frenar eso.
Sí, pero después al mismo tiempo se preocuparon porque los ministros ganaban menos que los senadores. Bueno, le aumentaron el sueldo a los ministros y armaron un lío bárbaro.
Entramos en este escenario jueces. Tremendo, desastroso, un escándalo que ahora todos los uruguayos le debemos a los funcionarios judiciales, al Poder Judicial, millones y millones de dólares porque se legisló mal. ¿Metió la pata al gobierno de Mujica? Por supuesto. Claro que sí, pero también el sistema político, porque todos levantaron la mano y votaron eso. Desastre. Y ahora debemos no sé cuántos millones de dólares al Poder Judicial, y hay paro de los funcionarios porque no aceptan la propuesta. En fin, nos metieron en un lío tremendo, impresionante.